Volvemos al aire del 88.9 del Dial. Esta cortina nos va a meter en la entrevista del día de hoy. Vamos a saludar al concejal por el Frente de Todos en la Ciudad de La Plata, Luis Arias. Con él vamos a charlar justamente de la ciudad que vemos hoy por hoy, por lo menos la que él está viendo cuando patea, cuando sale a caminar los distintos barrios, y qué ciudad imagina en un futuro, esperemos no tan lejano. Luis, bienvenido aquí al 88.9.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer hablar con ustedes.
Bien. Primero, ¿bajo qué mecanismo espera llegar a que el Frente de Todos dé batalla en estas elecciones en nuestra Ciudad de La Plata, en la provincia y a nivel nacional? ¿Usted, defensor de las PASO, prefiere lista de unidad?
Mira, yo creo que todo depende de cómo se den las situaciones dentro del espacio. Uh-huh. Si hay lista de unidad, bienvenida, pero quien sea representante tiene que sintetizar a todos los espacios, lo cual es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque, como yo siempre digo, una lista de unidad no es lo mismo que una lista única. Claro. Creo que si eso no se llega a lograr, las PASO, bueno, es una buena herramienta. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la democracia de los partidos, de los sectores políticos. Me parece que eso es algo interesante. Uh-huh. En el Frente de Todos hemos tenido PASO en 2019, en 2021. Creo que no hay inconveniente en que unas PASO celebradas en un ámbito fraterno, sin retaliaciones políticas, sin ningún tipo de rencores, puedan llevarse a cabo. Yo creo que la convivencia es un aprendizaje que tenemos que llevar a cabo día a día. En el mismo Consejo Deliberante tenemos representantes de todos los espacios, pero nosotros funcionamos como un bloque compacto, nos unifican los problemas principales de la ciudad, la provincia y del país, que ponemos por encima de toda otra cuestión y de toda otra diferencia.
Sí, quizá la enseñanza de las PASO de ese 2019 que usted hablaba, donde en las primarias el Frente de Todos se termina imponiendo a la lista de Julio Garro, pero después no se vio reflejado ese número en el mes de octubre de aquel 2019. Bueno, quizás es a corregir ahí, ¿no? A cuidar cada uno de esos votos que vayan a las distintas listas.
Claro, sí, por supuesto. Tiene que haber un gran acuerdo previo a las PASO de apoyo al candidato o la candidata que surja de esa instancia.
Bien, Luis, en la introducción decíamos qué ciudad de La Plata viene viendo en estos últimos 8 años al mando de Julio Garro.
Bueno, veo una gestión mediocre, una ciudad que está descuidada, sucia, y que no atiende las problemáticas de los barrios, fundamentalmente, ¿no? Que se ha concentrado en el negocio inmobiliario de la zona noroeste, concretamente en las cercanías de donde vive Julio Garro, el intendente, que es el Gran Bell. Uh-huh. Y ese country y otros prosperan, crecen, se asfaltan las calles, se ponen luminarias para favorecer los negocios inmobiliarios del sector, que son fabulosos y que son una fuente de corrupción enorme. Esto es lo que la gestión de la ciudad. El resto está en una situación de absoluto abandono. Los barrios no tienen calles, no tienen luminarias. Somos la ciudad con un 30% de precariedad eléctrica, una de las que más falencias tiene de infraestructura, no solo en lo eléctrico, sino también en otros servicios. Es una ciudad que no ha hecho grandes obras, ni traslado a la terminal, ni aeropuerto, nada, porque el intendente no se pone a la cabeza de esos problemas. El intendente, digo yo, tiene una política que es tilinga, que es mostrarse en los medios haciendo cosas que no hace, que hace la provincia y la nación, obras que él no realiza, pero las inaugura como propias. Eso y publicidad, mucha publicidad con pasacalles que dicen yo amo a mi ciudad, vacías de contenido. No se pone al frente de las problemáticas que tiene la ciudad. Este es el problema fundamental. Un intendente tiene que estar requiriendo, peleando los recursos frente a la nación, la provincia, para que como capital de provincia tengamos lo que otras tienen, ¿no? Causa mucha envidia ir a ciudades como Salta, San Luis, Córdoba, donde tiene una red de autopistas que circunda la ciudad, que conecta de un lado a otro, con subterráneos, con trenes. Esta ciudad no tiene nada, no tiene nada. Tiene un tránsito descontrolado, concentramos todas las actividades en el casco urbano. Bueno, hay que plantearse, en primer lugar, la descentralización de la ciudad, de las actividades principales que hay en el casco, una descentralización política, administrativa y funcional, pero también un crecimiento armonioso entre los sectores, digamos, más pudientes y los barrios, fundamentalmente, en que tienen un atraso en infraestructura, como digo, gigantesco, ¿no? Los chicos no pueden ir a la escuela por cuando llueve, los padres no pueden ir a trabajar, no tenemos servicio de transporte adecuado. Actualmente tenemos 170 chicos en Poblet que no están concurriendo a la escuela hace más de un mes por falta de transporte público, por ejemplo, ¿no? Porque aquí planifica el transporte, planifica la ciudad, las empresas privadas, no el Estado. El Estado no está presente, en consecuencia no es equitativa la distribución del transporte. Ni hablar de la recolección de basura, donde también hay una deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos. No hay separación en origen, se tira todo en el mismo lugar, no llegan los camiones a los barrios. En fin, tenemos problemas de todo tipo, producto de una gestión que, como digo, es deficiente, es mediocre, uh-huh. Que le ha quitado recursos a los barrios para hacer obras en el centro, que es donde la gente más concurre, como ha ocurrido en Abasto, que le han quitado en Nuevo Abasto los recursos, las partidas que estaban destinadas a hacer al tendido eléctrico, a las cloacas, han utilizado para hacer el pasaje Rodrigo. Bueno, estas cosas son las que muestra que puede exhibir Julio Garro sin una gestión favorable a los barrios. Como digo, todo ese desarrollo que en el norte no ha pagado nunca el tributo por plusvalía que está previsto en la ley de hábitat, que está previsto en distintas ordenanzas. Una sola vez en el barrio La Cañada 2 lo pagaron el año pasado. En vez de destinarlo, como dice la ley, a los barrios populares, se lo ha destinado a hacerle una rotonda al mismo barrio en 160 y 467. Y esos negocios, como digo, son fabulosos, porque vos tenés una hectárea rural que vale $30,000, y lo único que no podés hacer ninguna construcción, lo único que podés hacer es plantar tomate, repollito, coliflores. Bueno, vos esa la pasás por el Consejo Deliberante, la convertís en zona residencial, y vendés esa hectárea de 10.000 metros en 4 lotes de $2,500 a $100,000 cada uno, ganaste $370,000 por hectárea, uh-huh. Sin hacer nada, sin ninguna inversión, simplemente pones un cartel donde diga próximamente barrio, no sé, un nombre bonito de alguna flor, y con una maqueta, una foto, una maqueta que de lo que pensás hacer. Y obtenés, como te digo, $370,000 por hectárea. Imagínate un desarrollo como el que te mencionaba, La Cañada 2, son más de $50 millones que ganás en ese emprendimiento. Y lógicamente nadie te deja hacer un negocio de semejante envergadura sin pasar previamente por alguna oficina, y no precisamente para aprobar planos, como yo digo, ¿no? Esto así es como se está gestionando la ciudad.
Luis, quería preguntarte, porque vos mencionabas esto de la publicidad de Julio Garro, ¿no? De toda la ausencia de la intendencia en estos sectores populares, como en escuelas, rutas y demás. Quería preguntarte que si hay posibilidad, si se está viendo como que pueda llegar a volver a ganar, porque ya es, no sé si me equivoco, pero la segunda gestión de Julio Garro en la intendencia, que es mediocre, como vos bien decías, pero sin embargo parece que está firme. No sé cómo lo verás vos.
Bueno, tiene un desgaste importante en su gestión. Yo creo en la gente. Creo que la ciudadanía se da cuenta de esta situación. Pero bueno, tal vez dentro del Frente de Todos todavía no alcanzamos una representación adecuada que permita hacer una alternativa fuerte frente a estos sectores.
Tampoco hay mayoría en el cuando se debaten proyectos y demás, eso no se analiza, no se presta atención. También está esto de que el hombre todavía no ha presentado la... ¿Cómo es que se dice?
La rendición de cuentas.
La rendición de cuentas del año anterior. Así que estamos un poco complicados si llega a volver a ganar.
Sí, por supuesto. El Consejo Deliberante está prácticamente paralizado porque hay un menosprecio del intendente ese ámbito. Estamos en minoría. Ellos son 14 miembros, nosotros somos 10. Uh-huh. Cuesta mucho porque ellos tienen mayorías en todas las comisiones, si quieren no dan quórum y las comisiones no se reúnen, que es lo que viene pasando. Cuando se reúnen y queremos tratar proyectos para la ciudad, mira, yo presido la Comisión de Ambiente, en la última reunión de la semana pasada intentamos aprobar algo muy importante para la ciudad, que es un proyecto que presentamos por los residuos eléctricos y electrónicos, ¿no? ¿Qué pasa con los celulares cuando dejan de funcionar, las computadoras, los aparatos eléctricos? Eso tiene un valor importante, se puede recuperar, pero además causan daño cuando son desechados de una forma que no es conveniente. Y presentamos un proyecto para poner a la ciudad a la vanguardia de estas regulaciones, con la responsabilidad extendida hacia quienes venden los productos, ¿no? Porque uno, cuando le deja de funcionar un celular de determinada marca, tiene que ir a la tienda que se lo vendió y devolvérselo. Así como cuando uno sale con el perro y tiene que hacerse cargo de la caca que deja el perro en la calle, bueno, también tiene que hacerse cargo e introduce en el mercado un producto que es potencialmente dañino, tiene que hacerse cargo de su disposición final. Esto es lo que ocurre en Europa, en muchos países del mundo, y bueno, queremos colocar a la ciudad a la vanguardia, y no podemos avanzar ni siquiera en estos proyectos que no deberían merecer discusión alguna, ¿no?
Claro.
Juntos está empecinado en que todo lo que venga del Frente de Todos no tiene que ser aprobado, por más que sea bueno para la ciudad. Sí. Ya hay una mezquindad política enorme. Así estamos, estancados.
Entonces, el eslogan que tiene de "no me importa tu partido, me importa tu ciudad" es bastante chamullo, ¿no? Y si pasa eso con el medio ambiente, también pasan con las leyes como el cupo laboral trans y demás, esas cosas se están saboteando también, ¿no?
Así es, efectivamente, hemos presentado proyectos para que el transporte público haya un cupo igualitario para en cuanto al género, pero además que el cupo trans también se respete. Es necesario brindar trabajo para este sector vulnerable. El transporte público es un ámbito donde podrían desempeñarse adecuadamente, y sin embargo también ahí está durmiendo en algún cajón los proyectos, porque como te digo, todo lo que venga al Frente de Todos, por más que sea bueno para la ciudad, por más que sea bueno para la sociedad, siempre es desechado. Lamentablemente no tenemos posibilidad de aprobar proyectos en ese sentido, y por eso le pedimos a la población que hay que tomar conciencia política de lo que estamos viviendo en esta ciudad, y que queremos, que amamos, donde muchos nacimos y nos criamos, y otros que han venido desde afuera pero que también quieren esta ciudad como propia. Bueno, todos tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto que nos permita salir adelante y que ser orgullosamente la capital de la provincia más importante de la República Argentina. Esto merece un acuerdo consensuado entre los diversos sectores políticos para determinar cuáles son las obras más importantes, cuáles son las medidas políticas más importantes que adoptar, y lo que nosotros queremos hacer de Frente de Todos, tratar de alcanzar esos consensos sin la mezquindad política que existe actualmente como te decía, en el sentido de que no existe otra cosa que lo que diga el intendente.
Luis, ya para ir cerrando, estamos hablando con Luis Arias, el ex juez y actual concejal del Frente de Todos. Tiene que ver con la justicia. ¿Cómo evalúa usted, cómo ve esta intromisión del partido judicial o del poder judicial, para decirlo mejor, en la política argentina? Primero con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, después con el armado de causas que vemos siempre, metiéndose incluso con las elecciones en alguna provincia como Tucumán. ¿Qué balance hace usted?
Bueno, sería muy largo desarrollarlo, pero básicamente decirles que el Laufer en Latinoamérica ha sido un diseño de laboratorio en alguna oficina del Departamento de Estado, una matriz que se replicó en toda Latinoamérica y que tiene dos pinzas, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Los medios de comunicación cumplen una función fundamental. Recientemente Cristina fue sobreseída en la causa de la ruta del dinero K. Vos fijate, donde los medios hicieron un despliegue enorme, ¿no? Había los jueces disponiendo medidas extraordinarias, como las excavaciones en el sur, con las topadoras, inventos como que Cristina tenía cuentas en las islas Seychelles, todo muy gráfico, muy visual, el dinero de la rosadita en la máquina, en fin, todas cosas que personajes que rozaban lo telenovelesco, ¿no? Como Farinia, Láscar y otros. Bueno, todo muy novelado, una acción conjunta entre los medios y el Poder Judicial, y esto es lo que hemos vivido en toda Latinoamérica. Lo ha vivido Lula, lo ha vivido Correa, lo ha vivido Evo Morales, con la dictadura de Áñez, en fin, creo que es debilitar, desestabilizar a los gobiernos populares la función que ha tenido el Poder Judicial, que por estar lejano de la sociedad, por no tener una legitimación de origen basada en el voto popular, se sostiene, se mantiene gracias a el apoyo de los grandes medios de comunicación, de los grandes poderes económicos y los sectores hegemónicos de la sociedad argentina. Y entonces responde, trata de validarse, de legitimarse frente a esos sectores y no a la sociedad. No le importa a la sociedad, no le importan las elecciones de Tucumán, de San Juan, no le importa nada, le importa quedar bien con esos sectores que lo mantienen en el poder.
Muy bien, Luis, le agradecemos muchísimo este tiempo para con El Oeste Despierta, con Raíces Rock. En cualquier momento, en este año electoral, lo estaremos molestando nuevamente.
Cómo no es ninguna molestia, con todo gusto.